como Juan Carlos decía, sé que han estado teniendo una serie de enseñanzas acerca de date cuenta. Y me pareció tan chévere porque gracias a Dios que tengo el privilegio también de, como dijo él, de estar en Casa Gracia y ver todo lo que Dios puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Cualquier lucha que podamos estar pasando, cualquier adicción, cualquier cosa, Dios siempre va a tener la solución precisa, siempre va a tener una palabra exacta para nuestra vida. Y no solamente hace milagros en la casa, sino cada día de nuestra vida Él puede continuar haciendo milagros cuando nosotros le decimos: Señor, acá estoy y me rindo. Y de hecho que vamos a tener que dar pasos de fe, pasos responsables, siendo buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, y uno de eso es nuestra vida. Así que qué chévere que podamos tener este tipo de series acá en la iglesia. Creo que es el mejor lugar donde podemos hablar de todos nuestros roches y todas nuestras cosas. Y para empezar, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes, cuando eran chiquitos o quizás hasta ahorita, han estado jugando a las escondidas? ¿De chiquitos les gustaba? ¿Sí? Chévere, de verdad, era uno de mis juegos favoritos. Me encantaba porque había un montón de adrenalina. Tenías que ir pensando en qué lugar te tenías que meter para que no te encuentre. Y cuando te tocaba contar, tú eras un mismo agente de la CIA, ¿no? Y ya empezabas a buscar, a tener cuidado dónde se pueden esconder. Y es bien chévere el juego. Entonces yo estaba recordando que hace un tiempo, cuando yo era más chiquita, tenía 10 años más o menos, y vivíamos en una casa y ahí habían bastantes familias. Entonces con los más niños siempre nos turnábamos de casa en casa para jugar. Entonces un día escogemos mi casa y una vecina tenía a su hermanito de 5 años. Entonces decimos: ya vamos a jugar a las escondidas. Y él: ya vamos a jugar. Él era el más emocionado. Entonces ya me tocaba contar a mí en ese juego y estaba contando hasta 20, ¿no? Todos se escondieron, todos estaban escondidos. Y de pronto volteo ya cuando me tocaba buscar. Y justo en mi sala pues estaba la mesa comedor que tenía como un mantel que lo tapaba casi hasta la mitad, ¿no? Si esa era la altura, hasta acá. Entonces, justo volteo y lo primero que veo es a este niñito debajo de la mesa, su carita tapada por el mantel, según él nadie lo veía. Y él se mantenía escondido ahí, ¿no? Todo su cuerpito se veía, pero él estaba ahí. Nadie lo veía. Entonces yo, pues buena gente, ¿no? Empiezo a buscar a todos los demás y los empezaba a encontrar. Hasta que después ya pues, ¿no? ¿Dónde estará Juanito? ¿Dónde estará? Y se escuchaba una... se escuchaban las risitas del niñito porque para él pues nadie lo veía, ¿no? Entonces yo me acercaba, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Hasta que despacito levanto el mantel y lo más tierno del mundo era que él estaba escondidito pero con los ojos tapados. Así. Y porque él no nos veía, nadie lo veía. Fue el momento más tierno, pero bueno, igual, Juancito, te encontré. Y teníamos que correr hacia el lugar. Y él pues gritando de felicidad, como grita un niño, ¿no? Y se iba corriendo hacia el lugar donde teníamos que tocar la pared. Y ni bien tocado, bueno, él había perdido. Pero ¿qué es la respuesta casi de todos los niños? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y teníamos que volver a jugar y volver a jugar las escondidas. Y me acordé de eso porque de verdad era tan divertido. Hasta ahora cuando jugamos es muy divertido. Pero yo recuerdo que cuando era chiquita, pues como te digo, era uno de mis juegos favoritos. Pero a medida que vamos creciendo, el ser encontrados ya no es algo tanto que nos guste. El ser encontrados no es algo que ya nos dé mucha risa, sino más bien es algo que muchas veces nos da temor. Que nos encuentren tal y como somos en la vida real. Durante tantos años estamos recibiendo tanta información acerca incluso de nuestra propia identidad que ya nos da, no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y al no saberlo también tenemos temor de mostrar lo que no sabemos que somos. Entonces me encanta que la Biblia siempre tiene historias con las que uno se puede identificar. Y esta noche vamos a hablar de una historia que facilidad la mayoría la escuchó, pero te pido que por favor borres de tu cassette lo que pudiese haber también escuchado, que también es bueno y guárdalo en tu corazón, pero escúchalo como si fuera la primera vez. Y es la historia de la mujer samaritana. Esta historia está en Juan 4 y lo vamos a leer. ¿Ya? Jesús sabía, bueno, son más o menos unos versículos, igual por favor atentos. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob que le dio a su hijo José. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, ¿usted es judío? Si usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿te crees tú superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puedes tú ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Luego habla, pero se acerca el tiempo que de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntar, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, gracias Padre, porque tenemos el privilegio, Señor, de podernos reunir en la iglesia. Gracias porque cada uno de nosotros somos tu iglesia, Dios, el lugar donde tú decidiste morar, el lugar donde tú decidiste vivir, Señor. Gracias Padre por esta reunión que, verdad, creemos y sabemos y anhelamos que tú estés hablando, Señor, que de verdad no sean mis palabras, que sea tu voz, Señor, hablando tan directa y específicamente a cada uno. Solo queremos adorar esta noche y recordar lo bueno que tú eres para nosotros, mi Dios, y más que suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Algo que, como les decía, que puede parecer un poco familiar acerca de la mujer samaritana y nosotros muchas veces, es bien curioso porque ya muchos hemos escuchado, ¿no? La mujer salió al mediodía, cuando no había nada de gente en la ciudad. Normalmente todas las mujeres pues iban a recoger tempranito su agua del pozo para tener en el transcurso del día, porque ustedes saben que Samaria estaba en el Medio Oriente y el calor es peor que en Tarapoto, peor que en Iquitos, peor que en todos lados. Entonces todos tenían que tener su agüita fresca, entonces todos iban tempranito, pero ella no. Ella era como la rechazada de la ciudad, entonces tenía que ir a mediodía cuando ya no había nada de gente, cuando el sol estaba en su punto, para que no haya nadie quien no la moleste. Fácil que cuando se iba podía escuchar voces que decían, oye, ¿sabes que ya tiene otro marido? Oye, ¿sabes cuál es todo su pasado? Oye, ¿sabes todo lo que ha hecho esta mujer antes? Y en lugar de querer escuchar todas esas voces, pues prefería soportar todo el calor del Medio Oriente. Entonces, esto me muestra que la mujer realmente tenía una lucha constante en su vida, y esa era la vergüenza. Y justo el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de la vergüenza. Creo que la mayoría de nosotros pasa por una etapa, sobre todo cuando estamos en adolescencia o vamos creciendo, que nos comenzamos a arrochar un poquito, ¿no? Como que ya, no sé, me miró el chico, no me miró, si soy parte o no soy parte del grupo. Y como comenzamos a tener un poquito o a formar un poquito de ese temor que es la vergüenza. Y la mujer, ella tenía un pasado. Y fácil, que tenía culpa por eso. Ay, yo he estado con tantas personas y ahora me da vergüenza, me da temor lo que la gente piense de mí. Y ¿sabes qué? La culpa y la vergüenza son armas tan poderosas que usa el enemigo para privarnos de cosas mayores. La culpa es decirte, tú has hecho algo malo, la culpa. Pero la vergüenza te dice, tú eres malo. La culpa te aleja de Dios, pero la vergüenza te mantiene alejado. Qué poderoso son esas dos armas, pero no lo suficientemente poderosos como para que Jesús no venga y las corte de raíz. Entonces, ¿qué es lo que desencadena toda esta vergüenza que podemos ver en esta mujer y que muchas veces pasa con nosotros a medida que, como les dije, seguimos absorbiendo tanta información de nuestra identidad? Uno, la vergüenza nos lleva a la comparación. Hay un momento donde la mujer le dice, oye, tú eres judío, pero yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides a mí de beber agua? La comparación. No les pasa, ¿no? Que a veces entras a tu Instagram, entras a cualquier lado y empiezas a ver fotos pues, de toda la gente que tiene su vida tan perfecta, tan chévere, y te empiezas a comparar. Ay, si tan solo yo tuviera esa casa. Ay, si tan solo yo tuviera ese cuerpo. Ay, si tan solo yo tuviera ese chico. Un montón de cosas, comparación. Esa es otra arma que el enemigo va a usar, ¿para qué? Para hacerte sentir víctima. Cuando estamos en comparación, le damos total carta abierta al enemigo. ¿Para qué? Para que él entre y nos ministre. Para que nos diga, tú nunca vas a ser suficiente. Tú nunca vas a ser como esa otra persona. Tú nunca vas a lograr esto. Comparación. No nos comparemos. Qué chévere es ser únicos. Qué libertad podemos tener cuando no nos parecemos a nadie. No tenemos que suplir o cumplir ciertos estándares con los demás. Dios nos ha hecho únicos y eso también nos da la libertad de poder ser como somos. No tenemos que andar comparándonos, no tenemos que vivir en vergüenza, no somos víctimas. Que eso sea nuestro lema siempre, yo no soy una víctima, yo soy victoriosa en Jesús. Esa es nuestra identidad, victoriosos. ¿Qué es otra cosa lo que hace la vergüenza? Hace que levantemos muros. Cuando Jesús se acercó y le pidió agua, ¿te diste cuenta que la mujer al toque sacó sus defensas? Él le dijo, oye, pero tú ni siquiera tienes una soga ni un balde. ¿Acaso te crees tú mejor que nuestro padre Jacob que comió y bebió en el pozo y ta, 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 ta? Al toque levantó su muralla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos sentimos tan avergonzados y supuestamente nos queremos cuidar a nosotras mismas, levantamos murallas como máscaras diciendo, ok, acá está todo bien. Yo soy fuerte, yo sé llevar esto que me pasa, yo sé todo y estoy recontra bien. Levantamos murallas, pero sin querer nos estamos encarcelando a nosotras mismas. Ni siquiera estamos siendo libres al fingir que todo está bien, sino que estamos encerrándonos a nosotros en paredes que nosotras mismas estamos formando y que el enemigo está usando para mantenernos alejadas. Lo que Dios quiere para nuestra vida es que seamos fuertes, no que seamos duros. El enemigo que va a querer que endurezcamos nuestro corazón. Ah, mira lo que te hicieron antes. Ah, mira todo lo que pasaste. Mira todo lo que hiciste. Nadie se merece a alguien como tú. O tú nunca vas a hacer lo suficiente. Todo el mundo te va a seguir hiriendo. Y por eso, ¿cuál es mi reacción? Ah, pues, soy dura. Nadie acaba de venir a herirme. Nadie acaba de venir a hacerme nada. Y supuestamente yo soy la más fuerte, ¿no? Y hago mi cosita así. Y nadie que me venga a fastidiar, que nadie me fastidie. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos endureciendo nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Dios quiere que tengamos un corazón sensible, un corazón atento, un corazón como el de Él, lleno de compasión para los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando endurecemos? Nos volvemos orgullosos. Y el orgullo, ojo, no es solamente pensar, ah, yo soy lo máximo, ah, yo puedo lograr todo, cualquier cosa sin ayuda de nadie, sino también es pensar que soy de lo peor. ¿Por qué? porque todo es yo. Yo soy lo máximo, pero yo también soy de lo peor. Ah, yo no necesito ayuda. Ay, nadie me va a ayudar. Orgullo, solamente estás dando la vuelta en ti mismo. ¿Y qué pasa con eso? Endurecemos nuestro corazón. Ah, ¿qué pasa? También algo que apunté que también nos sucede es que amamos el reconocimiento, pero odiamos la exposición. A ninguno de nosotros nos gusta ser expuestos ante los demás. Sí nos gusta, ¡ay, qué chévere! Lo hiciste increíble, lo hiciste genial, o eres lo máximo. Pero cuando se trata de mirar en lo más profundo, nos escondemos y nos hacemos bolita y nos vamos a alguna esquina para que nadie nos diga nada. Seamos vulnerables, eso nos hace fuertes, no ponernos máscaras de fortaleza, porque Dios quiere derramar su fortaleza en nosotros. Pero cuando supuestamente nosotros, no, Señor, estoy fuerte y estoy recontra bien, Dios, que es tan lindo, va a decir, ok, no te toco, hazlo tú solito. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no vivamos en base a nuestras propias fuerzas, porque esas se van a gastar tan rápido. Y sobre todo, fingir es tan pesado. Yo me acuerdo que en mi fiesta de promoción, mi mamá me compró mis tacos altos. Nunca me han gustado los tacos, pero para la fiesta de promoción, ya, mis tacos. Entonces, estaba ahí, sí, pues, ¿no? En la reunión, todo chévere. Pero después pasa un tiempo, las mujeres me deben entender, que tus pies ya no los soportas, ¿no? Estás tanto tiempo, gracias Dani, estás tanto tiempo caminando con tacos que sientes, ay, ya mis pies no me dan. Y lo único que quieres es llegar a tu casa, quitarte los tacos y agarrar tus sandalias o caminar descalzo. Qué incómodo es estar en una posición que no nos corresponde. Qué incómodo es estar fingiendo todos los días. Dios quiere que seamos vulnerables, que seamos reales. ¿Qué otra cosa hace la vergüenza? La mujer se iba solita al mediodía, ¿no? A recoger su agua. No quería que nadie la vea, no quería escuchar los comentarios de nadie. Supuestamente ella se estaba cuidando, pero se estaba aislando. ¿Qué pasa cuando nos aislamos? Nos convertimos en presas fáciles para el enemigo. ¿Qué es lo que dicen Hebreos? Que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si en la Biblia dice que él anda buscando a quien devorar, significa que hay personas a las que él no puede devorar. Y esas personas son las que están unidas a otras personas, en comunidad, en la iglesia, cuando tengo amigos, cuando sé que estoy rodeada de personas imperfectas, de hecho, pero buscando a un solo objetivo, que ese es Dios, de seguir creciendo en Él. Cuando me alejo, incluso lo ves en Discovery Channel y en esos reportajes que hacen de los animalitos, no sé si han visto, ¿no? Que todos los animalitos están corriendo en manada, pero uno que se desvía un poquitito, ahí está el león ya listo para saltar. Y lo mismo pasa espiritualmente cuando nos alejamos diciendo, ay, nadie me quiere, todos me odian y deshojo mis margaritas y estoy lamentándome de mí. Ahí es donde el enemigo tiene la puerta abierta para que entre y comience a manipular nuestra mente con mentiras de que sí, nunca estás solo, sí, nadie te va a querer, mira, todos están felices y ni siquiera se preocupan por ti. Cuando muchas veces soy yo la que me estoy alejando y ni siquiera quiero ser parte o simplemente me da temor. La vergüenza hace que nos aislemos. Entonces, el enemigo sabe que si nos escondemos de Dios, olvidaremos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar pensando lo que Él quiere poner en nuestra mente, que son mentiras. ¿Y qué es una mentira? Algo que me ayudó muchísimo a reconocer o a imaginarme la mentira es, la mentira es algo que no existe. Si yo digo, ahí está, no sé pues, mi esposo está con una casaca jean. No está. Sí está el churro, pero no está la casaca. Entonces, es una mentira. Estoy diciendo algo que no existe. Y el enemigo siempre va a susurrar a tu mente mentiras, que son cosas que no existen. Te va a decir, tú no vales, cuando la verdad es que sí vales. Te va a decir, tú no sirves para esto, cuando la verdad es que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te va a decir que tú no tienes ningún propósito, pero la verdad es que Dios tiene planes y un futuro increíble para tu vida. La verdad, cuán importante es llenarnos de la verdad. No nos aislemos. Entonces, ¿qué es lo que hace la mentira? Número uno, nos lleva a la comparación y eso nos lleva a sentirnos víctimas. Número dos, hace que levantemos murallas contra los demás y eso nos hace ser duros. Y número tres, La vergüenza hace que nos aislemos y eso nos convierte en presas fáciles. Entonces la mujer estaba luchando con esto de culpa y de vergüenza. Me escondo para que nadie me vea, todo el mundo sabe mi pasado. Pero un día, y eso me encanta siempre de Dios, que dice que él tuvo que pasar por Samaria para llegar a su destino. Todos los judíos preferían caminar, no sé, pues 5 kilómetros más que cruzar por allá, para no chocarse con ningún samaritano. Pero Jesús dice que fue necesario que él pase por ahí. ¿Y sabes qué? Jesús nunca va a tener roche ni va a tener miedo de ir a los lugares más escondidos de tu vida. Nunca va a ir a tener roche o miedo de decir, ay, pero ¿cómo voy a ir ahí si esta persona está tan mal? O sea, no. Jesús quiere ir, le es necesario ir hasta lo profundo de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Llega Jesús y él es recontra amable con esta mujer. Fácil, ya todos los hombres sabían su historia y solamente se acercaban para pedirle algo o aprovecharse de algo, pero Jesús fue tan caballero, tan amable. Cuando le dice, por favor, dame un poco de agua. La mujer sí fue media altanerita un poquito, pero al final en la conversación Jesús seguía siendo tan firme pero tan amable y le ofrece el agua de vida. Luego la mujer le dice, después de escuchar todo eso que Jesús hablaba, se puede hasta sentir esperanza en sus palabras cuando en el versículo 15 dice, por favor, Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Ay, Jesús me da risa siempre. Es que ahí la mujer está toda emocionada por lo que va a recibir. ¡Wow! Un agua de vida, un agua que nunca más voy a tener sed. ¡Qué chévere! Y está con toda la esperanza brillándole en los ojitos. Y Jesús le dice, ok, ve y trae a tu marido. ¿Te imaginas el rostro de la mujer? Como que ahí estaba a punto de volver a recobrar la esperanza. Alguien que por primera vez me hablaba tan amable, alguien que mostraba respeto hacia mí, y ahora me habla de eso. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Ella contestó, no tengo esposo. Ella fácil hubiera podido, no lo conocía a Jesús, fácil hubiera podido decirle, ay, Señor, sí, estoy en la casa durmiendo, o habrá salido a trabajar. No, Jesús supuestamente no lo sabía. Ella podía haber mentido, pero fue sincera. Así que no pongamos excusas cuando Dios quiere hablarnos profundamente. Cuando quiere hablar directamente a nuestro corazón, no pongamos excusas, seamos sinceros. Dios no busca perfección, Él busca sinceridad. Él busca que puedas abrir tu corazón y decir, Señor, sí, mira, esto me pasa. Estoy luchando con esto o estoy luchando con el otro. A veces preferimos de verdad fingir que todo está bien a que permitir que alguien vaya más profundo en nuestra vida. Y qué mejor si es Jesús. Jesús obra en quienes dicen la verdad y hacen confesiones valientes. Pues quizás ahorita estar pasando X situación. Todos tenemos luchas. Pero cuando Jesús va a tu puerta y te habla, tú puedes tener la oportunidad porque Él sabe todo. ¿Qué ganamos fingiendo? No engañamos a nadie. Pero cuando Jesús nos habla, nosotros podemos decir, no, Dios, todo está bien, todo está chévere, mira central y todo, bacán. O también podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, tengo esta lucha. ¿Sabes qué, Señor? Sí, tengo una adicción, pornografía, masturbación. Tengo, no sé, relaciones con mi pareja ahorita. O, no sé, pues tengo 1000 adicciones. Estoy en una relación tóxica. Si me alejo de él, nadie más me va a querer. Por eso tengo que seguir aguantando todas las cosas que pasen en esa relación. No me puedo alejar. Pero si hacemos esas confesiones, Señor, esta es mi lucha. Señor, esto es lo que soy. ¿Tú crees que Dios va a entrar y te va a empezar a juzgar? Ay, qué mal estás, te va a caer ahora y te va a hacer directito al infierno. No. Jesús no es así. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Es cierto. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. En lugar de levantar quizás todo su pasado, él celebró que ella sea sincera. Él habló sin ningún juicio. Y me encanta eso, porque Dios que conoce todo, Él celebra cuando realmente podemos decir, sí, Señor, puedo confiar en ti. Sí, Señor, te puedo entregar eso que es lo más rochoso de mi vida y te lo doy. Dios es tan, tan bueno. Así que mi pregunta quizás ahorita, en ese momento es, ¿quieres parecer fructífero o quieres realmente ser fructífero en Dios? Parecer nunca va a salir, no va a salir nada bueno, puras mentiras y puras falsedades. Dice que la mujer quedó asombrada con las respuestas de Jesús. Ahí le dijo, oye, tú debes ser profeta. En traducción, oye, hay algo diferente en ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahí, en esa pregunta que le habla acerca de la adoración y del monte, lo que la mujer le estaba revelando de verdad era el vacío que había en su corazón. Prácticamente le estaba diciendo, aquí, ¿dónde está Dios? Mi pueblo dice que está en el monte, tu pueblo dice que está en Jerusalén. Pero yo no sé dónde está Dios. Prácticamente le dijo eso, Señor, ya hay algo diferente en ti, pero ¿dónde estás tú realmente? Lo he buscado en un montón de personas, en cosas, pero ¿dónde estás tú? ¿Te imaginas el rostro de Jesús en ese momento como que queriendo soltar toda la verdad sobre la mujer? Aquí estoy. ¿Y sabes qué? Jesús lo hizo. Le dijo, yo soy el Mesías. Y me encanta, ¿sabes qué? La reacción de la mujer. Cuando tuvo esa revelación con Dios, dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Ella se fue corriendo. Avergonzada vivía de que la gente hable de ella. Pero ahora no tuvo roche y fue a su pueblo a hablar de Jesús. Si te das cuenta en el versículo que acabamos de leer, la mujer dejó olvidado algo en el pozo. ¿Qué era? Su cántaro. Ella llegó con una carga, pero al encontrarse con Jesús dejó la carga y se fue corriendo a seguir hablando de la gente de Jesús, que había un Dios, que había encontrado a Dios. Y que Él había venido por ella. Que no había ningún pasado, ninguna vergüenza que no hiciera que Jesús se abra con ella. Y que la pueda ver. Porque lo que Dios quiere es que seamos pozos profundos. De donde pueda brotar un manantial de vida. No que seamos simplemente un charco que es tan superficial. Dios quiere cavar en lo más profundo para que desarraigue mentiras que te han dicho durante toda tu vida. Que incluso nosotras mismas nos hemos estado creyendo por tanto tiempo. Dios quiere entrar a tu vida con todo y limpiarlo. ¿Y sabes qué? Hay una frase que me encantó y te la quiero leer, de C.S. Lewis. Dice, si consideramos las frescas promesas de recompensa prometidas en los evangelios, parecería que a nuestro Dios no le parecen demasiado fuertes nuestros deseos, sino demasiado débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo castillos de barro en una chocita porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Se nos agrada con demasiada facilidad. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y quería cerrar con esto. Ella vivía en una ciudad que se llamaba Sicar. ¿Sabes qué significa Sicar? Significa falsedad. Muchas veces nosotros estamos viviendo en un mundo de verdad, puro fantasía, como dice la canción. Puras mentiras. Sacamos nuestro alimento de mentiras, nos llenamos de mentiras, vivimos en una falsedad. Pero incluso en ese momento podemos estar viviendo con luchas, viviendo con vergüenza, viviendo con tantas cosas. Pero una de las cosas que cambió mi vida, de verdad, y hasta ahorita lo sigue haciendo, es cuando Jesús dice, si tan solo supieras, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando ahorita, puedes estar pasando las luchas más trancas de la vida, las más difíciles. Pero Jesús ahorita te está diciendo, si tan solo supieras quién soy yo, si tan solo supieras lo poderoso que puedo ser, tu adicción se va a ir al infierno mismo de donde viene. Esas cadenas se van a romper si tienes una revelación de quién soy yo en realidad para tu vida. Si tan solo supiéramos, iglesia. Y sabes que eso es lo que Dios quiere ahorita y siempre. Quiere darte una revelación de Él mismo. Él no solamente quiere destruir cadenas y romper adicciones. Él quiere derramarse a sí mismo en tu vida, vivir ahí en tu corazón y poder ejercer ese poder que viene de su espíritu directamente para hacerte vivir en victoria. Ya no como derrotado, ya no como una persona que vive en vergüenza, con roche, fingiendo que todo está bien, sino una persona libre. ¿Cuánta admiración podemos tener? Más que una persona que viva perfecta, una persona realmente es libre. Y Dios está acá, iglesia. Dios está aquí. Y sabes que en ese momento quería orar. Todos con nuestros ojos cerrados. Y quería hacer la pregunta si quizás tú estás pasando por alguna lucha o adicciones o sientes que el corazón se te está llenando de vergüenza. Tú lo sabes. Así que quisiera que podamos orar en tus propias palabras, en tu propia oración. Pero vamos a orar ahorita todos juntos. En tus propias palabras, yo voy a tener una oración en general. Señor Jesús, en este momento tú estás acá, Dios, con todo tu poder, con todo tu amor, con tu Espíritu Santo rebosando este lugar. Tú conoces el corazón de cada persona, Dios, que está acá. Sabes si está teniendo adicciones, si está teniendo luchas, si está peleando, Dios, con mentiras sembradas en tanto tiempo. En este momento, en tu nombre, Jesús, tú estás rompiendo toda cadena, tú estás rompiendo cualquier adicción, tú estás haciendo que sus ojos se voltean y puedan verte a ti como el único que puede satisfacer nuestra necesidad más profunda. Queremos dejar, Dios, de seguir trayendo soluciones humanas a una necesidad espiritual, una necesidad que solamente tú puedes llenar y suplir. No queremos estar cansados, Dios, de seguir y seguir llenando un vacío que nunca literal se llena. Tú eres el único que llena cualquier cosa, mi Dios. Y nos rendimos a ti. Entra en nuestra vida, queremos conocerte más, queremos rendirnos a ti. Que tu revelación personal sea cayendo en cada uno de ellos, mi Dios. Sabemos que tú has empezado algo demasiado increíble en cada vida, en este momento, y lo vas a seguir haciendo durante todo el tiempo, mi Dios. Así que te alabamos porque tu obra está hecha. En el nombre de Jesús. Amén.